Provincia de Tucumán, fiscal federal, Pablo Camuña, quien se encuentra en comunicación telefónica con nosotros. Buenos días, Doc. Guido, Florencia, Mariano, los saludamos. ¿Cómo está usted?
Hola, buen día. ¿Cómo están? Gusto de escucharlo.
Lo mismo. Doc, habíamos pensado hablar con usted como uno de los partícipes de lo que ha sido esta mega causa en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que todavía está en momentos de discusión, ya nos vamos a contar un poquito más, pero tenemos entendido que estuvo trabajando con el tema trata de personas en la jornada de ayer. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Sí, ayer estuvimos, en este momento estoy subrogando la Fiscalía 1 también, la de, está a cargo del doctor Brito, porque está de licencia, y en una investigación que se venía desarrollando con el apoyo de Protex, la Procuraduría de Trata de Personas, se solicitó al juez federal 2, al doctor Poviña, un allanamiento, se lo concedió en Moreno al 300, en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Y bueno, en lugar que era un prostíbulo, digamos, que funcionaba bajo la fachada de una casa de masajes, y donde se rescataron tres posibles víctimas de este delito y se detuvo a dos personas.
Bien. Doctor, ¿cómo se llevan a cabo este tipo de operativos? ¿Funcionan a través de denuncias? ¿La fiscalía tiene que hacer las investigaciones previamente? ¿Se realizan directamente los allanamientos? ¿Cómo se realiza esto?
No, toda, cualquier investigación, cualquier allanamiento va precedida siempre de una investigación. Imagínense si nos denuncian a cualquiera de ustedes diciendo cualquier cosa, que el Estado vaya a sus casas y las allane, sería totalmente contrario al Estado de Derecho. Siempre hay una investigación previa, y durante esa investigación se busca reunir la mayor cantidad de evidencia posible sobre que confirme o no en las denuncias que se hacen. Se hacen denuncias por distintas vías. En este caso fue una denuncia que ingresó directamente a la Policía Federal, y a partir de ahí se trabajó un par de meses sobre ese lugar, detectando movimiento, se revisó la basura, por ejemplo, del lugar donde se constató que todos los días se sacaban preservativos usados en gran cantidad, una serie de pasos, digamos, que se van dando en la investigación, y cuando ya está avanzada se pide el allanamiento, que tiene que ser justificado, digamos, porque si no los jueces no nos dan los allanamientos que pedimos.
Perfecto. ¿Y el día posterior o la instancia posterior a realizar el allanamiento? Estamos hablando en este caso en particular, donde puede haber víctimas o presuntas víctimas y seguramente acompañamiento psicológico y una investigación que continúa. ¿Cómo es eso?
Exactamente, sí. Lo primero que se hace es poner a las posibles víctimas bajo la protección de las áreas del Estado encargadas del acompañamiento y la contención, para generar las condiciones necesarias para que presten declaración testimonial, o sea, como testigos.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí ya se cita a los imputados, ya van a indagatoria y ahí avanza o no avanza el proceso según los resultados, ¿no? Pero sí se pone en marcha una maquinaria que acá en Tucumán está bastante desarrollada, de esto, de contención, de apoyo, y bueno, canales por ahí procesales y judiciales que también ya tenemos algo de gimnasia desarrollada para poder llevarlos adelante de la mejor manera.
Y ahora, ¿este tipo de operativos se han visto modificado en cuanto a tiempos, plazos y modos en el contexto de aislamiento y distanciamiento social?
Sí, todo se ha visto alterado. La verdad que todo se modificó. Hubo, no solo en este tema, en todos los temas, todos los tipos de delitos, digamos, que abarcamos nosotros, hubo cambios fundamentales. Acá depende del movimiento de clientela, la restricción a los movimientos, fueron, por ejemplo, cortando muchísimas investigaciones. Imagínense, por ejemplo, la cantidad de denuncias que tenemos por microtráfico de droga o venta de droga al menudeo. Durante el aislamiento social preventivo obligatorio, eso dejó de ocurrir, o adoptó otras metodologías, etcétera. O sea, todo lo que teníamos, hubo prácticamente que empezar de nuevo. Con investigaciones incluso avanzadas que se detuvieron y tuvieron que reiniciarse porque cambiaron las modalidades delictivas también a partir de esta situación.
Lo bueno es que, como bien afirma, no se ha detenido, sino que, bueno, se ha tenido que modificar. Tal ha sido el caso, y lo cambio completamente de tema, de lo que se ha vivido en el Tribunal Oral Federal con la megacausa 14, también conocido como megacausa Tártalo, y estas audiencias que se han estado llevando en un 100% de modo virtual. ¿Cómo ha sido esa adaptación?
En todas las oficinas de las fiscalías tuvimos que hacer un enorme esfuerzo durante el primer tiempo, durante marzo, para readaptarnos a esta situación y trabajar de manera remota en la casi totalidad de los casos. Por lo menos yo, porque la Procuración nos dio esa posibilidad, privilegiamos al máximo posible la seguridad de los trabajadores, de las trabajadoras del Ministerio Público Fiscal. Entonces, para conseguir una baja circulación y que las normas de cuidado se puedan aplicar, digamos, al máximo de sus posibilidades, necesitábamos desarrollar herramientas informáticas y de comunicación que cubran la totalidad del trabajo, que es como estamos ahora finalmente trabajando. Ese fue un primer paso y de ahí, bueno, seguimos. En el caso del Tribunal Oral es todavía más complejo porque todo se hace en audiencias, con público, abiertas, con partes, con abogados, con fiscales, con jueces, con testigos, etcétera. Así que todo se complica un poco más aún. Pero bueno, con el tiempo fuimos también desarrollando las herramientas apropiadas, el Poder Judicial también lo fue haciendo, y empezamos ya con un nuevo ritmo continuar, digamos, con el trabajo que teníamos antes. Y bueno, ayer salió una nota en Fiscales, que es la página oficial de la Procuración, que da cuenta de más de 40 condenas por juicios abreviados en los últimos 3 meses, lo cual es una cantidad altísima, y más para esta situación en la que estamos.
Esto tiene que ver con las modificaciones, Doc, también que se han vivido en el marco del Código Procesal Penal, ¿o no tiene nada que ver?
Sí, no directamente, pero en el caso de la Fiscalía ante el Tribunal Oral y del propio Tribunal, se está implementando cada vez con más energía, digamos, reformas que tienen que ver con la organización y el protagonismo de las partes. A diferencia de por ahí la otra instancia, la instancia de investigación, la primera instancia que se llama todavía, que es un poco más renuente a la audiencia, bueno, en el tribunal ya estamos acostumbrados y por ejemplo, en febrero tuvimos una audiencia en la que tratamos con juntas, en un solo día, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 40 situaciones procesales, o sea, 40 excarcelaciones o domiciliarias que se habían pedido, o continuidades de la prisión preventiva de todas las personas que están con juicio por delante en el Tribunal Oral. Así que en ese lugar sí hay un cambio de una impronta general, digamos, de cómo se desarrolla el trabajo.
Perfecto. Volviendo a esta mega causa y también ya agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado a Nacional Tucumán, ¿en qué instancia se encuentran, Doc?
La mega causa está en el último paso ya. Nosotros las acusaciones ya hicimos el alegato final, es decir, nuestra posición después de que se produjo toda la prueba en el juicio. Lo hicieron las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, de la familia de Dardo Molina, y de la ONG de Santiago del Estero, después nosotros, el Ministerio Público Fiscal. Y ahora resta una defensa, ya lo hizo también una de las defensas, la defensa privada, y mañana y el martes lo hace la defensa pública, los alegatos finales. Y a partir de ahí solo quedan las últimas palabras de los imputados, si quieren decir algo a modo de cierre o pedido al tribunal, y el viernes va a estar ya el veredicto de esta causa, de esta mega causa, que suma de 3 mega causas.
Claro.
Así que el viernes que viene, el viernes 2 de octubre, ya tendríamos el veredicto final del tribunal.
Pero va a ser la más abreviada de todas en este contexto.
Sí, la verdad que se sumaron, sumando todos los testimonios, sobre todo las declaraciones de los testigos que se produjeron en las megacausas anteriores, esta contó con casi 2.000 testimonios ya presentados, uh-huh. O sea, ya prestados ante el tribunal en otros juicios,
sí.
Y se sumaron unos 60 testimonios nuevos que se produjeron entre noviembre del año pasado y ahora. Es decir, una gran cantidad de pruebas que ya se había producido en otros juicios.
Claro.
En estos casos se trata de evitar que el testigo tenga que declarar muchas veces, porque es una situación de revictimización para casos de víctimas testigos o familiares de víctimas.
Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo para con Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Lo invitamos a que siga formando parte de este espacio de trabajo y, por supuesto, el compromiso también de seguir de cerca todo lo que se plantea desde el ámbito de la justicia federal en Tucumán. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a usted.
Chao, buena jornada. Gracias.
El doctor Pablo Camuña con nosotros en la mañana del equipo nacional.
Dentro de poco, volverán los abrazos.